donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el segundo certamen literario Miguel Hernández. Tendremos como invitado a Luis Gimeno, portavoz de la Asamblea de Leganés por la República. ¿Qué opina usted sobre la suposición de que en España una de cada cuatro personas tendrá algún trastorno mental en su vida? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Eslomo, un elogio envenenado de la explotación sexual, del que son autoras Ana Gimeno, Empar Marco, Álvar Peris y Carmen Carretón, miembros del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que se ha publicado en el diario.es y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En Opinión Ciudadana, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, que nos hablará sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila hablará con Salvador Soriano, de 71 años de edad, que nos hará partícipes de toda una vida. Otras luces lo dedicaremos a los centros de acogida de menores. Lucas del Castillo entrevistará a Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta soriano Martín Izquierdo. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el segundo certamen literario Miguel Hernández. Nos acompaña Luis Gimeno, coordinador de la Asamblea de Leganés por la República. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se creó la Asamblea?
La Asamblea se creó a principios del 2018.
¿Y la idea de crearla tuvo algo que ver con el referéndum catalán de 2017?
Sí, tuvo que ver. Nos encontramos viejos militantes de toda la vida que veíamos que la cuestión de Cataluña estaba significando un cambio de ciclo político y que, lógicamente, aquí en Madrid teníamos que hacer algo. Y así, pensando, vimos que al ser cambio de ciclo, pues también había que intentar pues hacer algo novedoso. Y se nos ocurrió la idea de hacer la consulta popular. Y a partir de ahí, pues empezamos a crear asambleas en barrios y en pueblos. Y hasta aquí hemos llegado.
Me imagino, Luis, que la finalidad de la Asamblea será la consecución de la Tercera República.
Por supuesto, sin duda alguna. De hecho, lo que queremos crear es un movimiento popular republicano y asambleario para poder crear un movimiento fuerte, plural, no hegemónico. Y en eso estamos con muchas dificultades, pero con ganas.
La Asamblea se define, como decías tú, republicana, laica, social, antifascista, asamblearia y ecofeminista. ¿Eso de ecofeminista qué es?
Ecofeminista, atender al tema de la ecología, del feminismo, en todas sus variantes. Lógicamente, como un movimiento social, no tenemos posiciones concretas, pero es algo abierto y no es como un partido que tiene unas definiciones claras al respecto. O sea, que digamos que tenemos posiciones abiertas atendiendo a la propia pluralidad de la Asamblea.
Estáis luchando por una sanidad y educación pública, por la transparencia y la erradicación de la corrupción, pobreza y desigualdad, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros entendemos que el movimiento republicano tiene que estar implicado en la realidad social de donde vivimos. No podemos decir, vamos a la república. No, hombre, queremos una república con unos contenidos, una república que tenga un carácter social. Y como bien has anunciado tú, laica, ecofeminista, antifascista, que promocionamos los eventos culturales, que la cultura, entendemos que la república y la cultura van de la mano, porque la historia así lo dice, y recoger las cosas buenas de la historia creo que es interesante, y eso es lo que hacemos.
La Asamblea de Leganés por la República tiene diversos vínculos, como por ejemplo con la Coordinadora de Asambleas Republicanas de Pueblos de Madrid, ¿no?
Sí, 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 yo soy su portavoz, estamos en todos los pueblos más importantes de la zona sur, fundamentalmente. Tenemos relaciones con pueblos del norte, pero lo estamos trabajando despacito, porque esto es crear un movimiento despacito, 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 y en eso estamos.
La Asamblea de Leganés por la República genera diferentes actividades, como por ejemplo la última ha sido el 6 de febrero en ese homenaje a Yolanda González.
Sí, sí, así es. Con Yolanda González ya venimos haciendo varios actos. Empezamos con la presentación de un libro sobre Yolanda González, empezamos por ahí, y de ahí pues nos surgió la idea de que deberíamos solicitar una placa al Ayuntamiento de Leganés en homenaje a esta compañera asesinada por los fascistas. El ayuntamiento la aprobó, pero se dilataron en el tiempo y no la pusieron, entonces como asamblea decidimos ponerla, y todos los años hacemos un acto pues homenajeándola, le llevamos flores. Este año hemos ido un poquito más lejos, hemos puesto un nuevo pedestal y hemos plantado 6 rosales para que den frescura a su memoria.
El 14 de mayo, Luis, tenéis previsto una consulta popular, estatal, monarquía o república.
Sí, sí, así es. Estamos dentro de la plataforma estatal por la consulta monarquía o república. Entonces, estamos trabajando ahí en ese sentido con dureza. Aquí en Leganés tenemos la intención, no sé si llegaremos, pero en ello estamos, de poner 40 mesas. La del 2 de diciembre del 18 pusimos 17. Este año queremos doblarlo. Si hay una implicación por parte de todas las fuerzas vivas de Leganés, pues lo normal es que lo consigamos, es algo factible, pero con mucho trabajo, porque la pandemia también es cierto que nos ha retrasado varias veces la fecha de la consulta y también el trabajo cotidiano. Como a todo el mundo, nos ha paralizado un poco todo el trabajo, y dificultado, más que paralizado, dificultado el trabajo.
Seguramente, Luis, algún escuchante se preguntará, pero ¿cuál es el perfil de los participantes en la Asamblea de Leganés por la República?
Es diversa, porque hay militantes de Más Madrid, hay militantes del PC, estamos independientes, bastante plural, somos gente de izquierda. Por eso luchamos por una república con contenido social, claro.
La sede la tenéis, como el nombre de la asamblea indica, en Leganés, un municipio de la Comunidad de Madrid que está de la capital a 11 kilómetros. ¿Pero qué servicios públicos existen en este municipio?
Pues han deteriorado bastante. Nosotros también formamos parte de una plataforma ciudadana que están todas las asociaciones de vecinos, diversas AMPAs, sindicatos diversos, porque está bastante deteriorada la prestación social por parte del ayuntamiento, tanto la limpieza, las privatizaciones de los servicios municipales, en fin, una tarea larga, a pesar de que el PSOE está en manos del Partido Socialista, en la actualidad en coalición con Ciudadanos.
Vamos, si te parece ya, Luis, hablar de ese segundo certamen literario Miguel Hernández. ¿Por qué el nombre de Miguel Hernández?
Porque Miguel Hernández representa a la República y a sus valores. Es un poeta comprometido. Creíamos que era una buena forma de homenajear a un gran poeta como lo fue Miguel Hernández.
Si te pregunto ahora por la experiencia que habéis tenido en esa primera edición, ¿qué habría que destacar?
Pues la primera edición queríamos hacer algo muy doméstico, pero la verdad es que nos sorprendió. Hubo participación de gente de todo Madrid, de todo el Estado y también del extranjero. De hecho, por ejemplo, la ganadora del relato era una compañera argentina. La verdad es que muy contentos, o sea, salimos muy satisfechos, superó absolutamente nuestras perspectivas.
¿Y la finalidad de crear este certamen a qué se refiere?
Fomentar la cultura, fomentar la escritura, el relato, el ver visiones de cómo ve los ciudadanos, la sociedad, cómo ve el futuro, o sea, el tema es libre, pero incentivamos, se valorará más los valores republicanos en sus poemas, ¿no?, y en sus relatos.
Es decir, que se contemplan dos géneros, la poesía, como dices, y el relato corto.
Corto, sí.
En cuanto a la poesía, ¿no debe ser de más de 50 versos y el relato no más de 3 folios?
Sí, sí, correcto, sí, tal como dicen las bases.
Las personas que se presenten al certamen, como máximo, pueden presentar 2 poesías y 2 relatos, ¿no?
Correcto, correcto, sí, así es.
Participantes mayores de 18 años y de cualquier país. El jurado, Luis, ¿quién lo compone?
El jurado lo compone profesores de literatura, gente comprometida y que está muy conocedora de la literatura. La verdad es que tenemos un jurado que no puedo decir sus nombres, como es lógico, porque tienen que mantener el anonimato, pero digamos que tiene un buen nivel.
Y se van a otorgar 2 premios en cada uno de los géneros. ¿En qué consisten esos premios?
Los premios consisten en unos lotes de libros. Al primero le daremos unos cuantos. En el segundo premio, pues serán algunos menos. Regalaremos la camiseta que tenemos nosotros diseñada, una mascarilla igual con el mismo diseño republicano, también publicaremos todas las obras a lo largo de todo el año de todos los que han presentado su obra. O sea, que todo el mundo verá publicado su relato, su poesía.
La inscripción es hasta el día 14 de marzo y se entregarán los premios el día 2 de abril, ¿no?
2 de abril, exactamente.
Sí. ¿Dónde pueden enviar las obras o los interesados e interesadas?
Pueden enviar la obra a el correo electrónico Asamblea Leganés por la República, todo junto, @gmail.com.
Luis, por último, me gustaría que emitieras un mensaje a nuestros y nuestras escuchantes animándoles a que participen en este certamen.
Merece la pena participar en este certamen porque resaltar los valores sociales, fomentar la cultura y todos los que tengáis inquietudes, que os guste escribir, tanto el relato como el poema, pues sería muy interesante que participara. Está habiendo una amplia participación, con lo cual creo que va a ser bonito el que presentéis vuestra obra, la veáis reflejada y la veáis publicada en nuestro blog.
Luis Gimeno, coordinador de la Asamblea de Leganés por la República, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias. Nosotros estamos encantados de organizarlo porque la cultura, como he dicho al principio, forma parte del ADN de los republicanos.
Motivo del recientemente celebrado Día Mundial de la Salud Mental, se han difundido algunos datos sobre la salud mental en España. En la actualidad, los trastornos mentales más frecuentes son la ansiedad y los relacionados con la afectividad. Se supone que uno de cada cuatro personas tendrá algún trastorno mental en su vida. En Pregunta Pie de Calle, la ciudadanía ha opinado sobre esta cuestión. Escuchemos.
Está muy relacionado con la situación económica del país y, por otra parte, creo que hay muchos intereses farmacéuticos, de medicación, de muchas compañías privadas. Hay un trato desigual a la salud mental. La sanidad pública está muy dejado y si quieres tratarte medianamente bien tienes que recurrir a la sanidad privada. Yo creo que todavía hay un estigma social con la salud mental y por eso aún no se avanza. Tengo entendido que el resto de países de Europa, sobre todo los del norte de Europa, Suecia, Finlandia, se entiende más.
Que son verídicos y que va creciendo segurísimo, porque con el ritmo de vida que llevamos la ansiedad va creciendo y teníamos que tener una prevención que no la hay. Cuando se va a curar una situación ya está al límite y no hay curación y no hay remedio. O sea que la sanidad por ese lado me parece que está muy mal. Inversión pública y organizarse. Hay que priorizar las necesidades. Tanto que pensábamos que iba a ser la panacea las autonomías parece ser que cada uno va por su lado y seguimos dependiendo del centro. Y entonces eso no puede ser tampoco. Antiguamente un discapacitado estaba escondido en su casa y hoy día ya puede estar integrado dentro de la sociedad.
Por una parte puede ser que sea verdad que uno de cada cuatro tenga alguna enfermedad mental, pero también pienso que, por ejemplo, como en el caso del TDAH, el TDAH sería parecido a lo que es la hiperactividad y lo que hacen es a cualquier niño que tenga un poco de déficit de aprendizaje o que le cueste un poco más aprender o que sea un poco movido, directamente ya lo relacionan con el TDAH y diagnostican cosas que seguramente ese niño, pues, con un poco más de atención estaría solucionado. Por lo tanto, quiero relacionarlo con la ansiedad. Puede ser que la gente en un futuro tenga más ansiedad porque se vive mucho más rápido y puede que se tenga mucho miedo a no saber cómo reaccionar o no saber cómo afrontar ciertas cosas, pero si se educa a los niños de manera que sean mucho más libres y tengan capacidad de resolución por sí mismos, esa ansiedad no estaría. La salud mental lo definiría como la situación emocional o el estado psicológico de la persona y relacionado con el contexto y la situación tanto familiar como social o escolar. Considero que no se les trata adecuadamente porque la mayoría de ellos van a base de fármacos y considero que un trato más a nivel personal o individualizado, teniendo más en cuenta el contexto y la situación de la persona, pues seguramente se podría mejorar mucho mejor y más rápido que si se le aplicaran fármacos. El Estado no aporta suficiente dinero o recursos a la gente con discapacidad mental o con problemas de salud mental, y eso repercute que la persona que no tiene recursos no puede tener una vida tan plena o no puede mejorar o no puede salir adelante como si tuviera un cáncer o como si tuviera una pierna rota. En el ámbito laboral, a las personas con problemas mentales o con enfermedades mentales se les trata como enfermos y la mayoría de ellos podrían tener un trato de igualdad y de inclusión, y por eso se les paga menos o se les hace hacer trabajos minoritarios y no puede demostrar sus capacidades al 100%. Yo le diría como que se le empequeñece y no les deja salir adelante. Sobre todo también lo compararía con los síndromes de Down, que muchos de ellos han sacado unas carreras, están capacitados para hacer de todo, pero cuando entran en el mundo laboral están o bien de secretarios o haciendo cualquier trabajo un poco menos importante. Los prejuicios que se tiene hacia la gente con enfermedades mentales o con problemas de salud mental es el hecho del etiquetaje. Etiquetamos a las personas. La mayoría de la gente no cree que esa persona pueda evolucionar o pueda salir de esa enfermedad.
Estamos en una época de poco trabajo. Debería tener más prestaciones, pero también es difícil el gasto. Siempre se puede atender mejor. La salud mental es todo aquello que afecta a la psicología de una persona, es decir, tanto los estados de depresión, ansiedad, diferentes trastornos psíquicos, incluso algunas deficiencias también diría que los meterían los trastornos. También, por ejemplo, la esquizofrenia, es que hay muchos. Por ejemplo, un esquizofrénico que puede ser muy agresivo. De una persona que tiene una depresión, muchas veces en plan de no vamos a tocarla ni nada, cuando en verdad necesita ayuda. Muchas veces no se ve esa problemática en la sociedad. Hay muchas cosas que están muy escondidas y que la gente intenta no ver. Una educación para la salud, concienciar a la población y partir desde la base. Yo ahora mismo estoy en enfermería y mando unos temarios y yo eso lo sé ya. Pero desde colegios, por ejemplo, en mi educación, no tuve tanta esa visión que tengo ahora. Pero se debería hacer más hincapié así. En cuanto a los medios de comunicación, la salud mental la trata un poco poniendo la enfermedad sobre la persona. Es más, muchas veces en titulares ponemos un esquizofrénico ha hecho tal, no sé qué, cuando en verdad sigue siendo una persona normal. No hay por qué poner un esquizofrénico. Entonces suelen dar mucha importancia a una enfermedad o si ocurre un suceso malo, pues lo magnifican incluso. Una persona con depresión, tal, no sé qué, no sé cuántos, pues ha hecho esto malo. Y si ha hecho algo bueno, siempre primero la enfermedad. Esta persona con ansiedad ha ayudado a alguien, pero siempre no nombran a la persona, sino nombran a la enfermedad siempre.
Que sí que es probable, puede ser probable que sea ya mismo hoy en día, o incluso más, porque la gente está muy afectada y aparte los servicios públicos no ofrecen suficientes garantías en salud mental. Pienso que es un problema social del sistema. No se invierte suficiente dinero en salud mental. La salud física pues sí que está más entendida, pero la salud mental no hay suficientes recursos, pero porque no se invierten en ellos. Todos los trastornos mentales pues no están muy bien atendidos en la sanidad pública. Tienes que recurrir a psicólogos privados y mucha gente pues no puede permitírselo porque las tarifas son muy caras, entre 40 y 70 euros en una sesión de una hora. Tienes que asistir por lo menos una vez a la semana. Aparte que también es bastante difícil encontrar psicólogos bien formados. En la salud pública hay psicólogos, pero no hay suficientes para toda la demanda que hay. Las listas de espera son muy largas y luego, aparte, cuando consigues acceder a un psicólogo público, no te pueden atender bien. Normalmente caen en la medicación y ya está. Las terapias en salud pública pues son bastante complicadas. Yo creo que no hay prevención en la salud mental y sí que debería prevenirse. Luego hay otros tipos de trastornos que no se pueden a lo mejor prevenir tan de pequeños, pero todo el tema de la educación emocional, invirtiendo en los colegios, modernizando un poco la educación, sí que se podría prevenir. Es ahorro en el futuro, que estén capacitadas emocionalmente y que tengan recursos. Y hoy en día no te enseñan a saber pensar mejor, a cómo manejarte tú con tus emociones. Prejuicios, si vas al psicólogo es porque estás loco, produce vergüenza. La gente tiene bastante rechazo a asistir al psicólogo. De hecho, yo el otro día estaba comentando con una amiga que, si te fijas, no hay muchas clínicas de psicología a pie de calle. Siempre suelen estar como escondidas en los edificios. A la gente es como que le da vergüenza admitir que tienen problemas. Y no es nada que produzca vergüenza. De hecho, todo el mundo necesitaríamos un psicólogo, pienso yo. Las terapias de psicología sí que son eficaces. Hay muchos tipos de terapias, hay muchos tipos de psicólogo y pues dependiendo de con quién te encuentres será más útil o no, pero sí que son útiles.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Slomo, un elogio envenenado de la explotación sexual, del que son autoras Ana Jimeno, Empar Marco, Álvar Peris y Carmen Carretón, miembros del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que ha sido publicado en el diario .es y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
el Benidorm Fest, que se celebró el pasado 29 de enero en la capital de la Marina Baixa, arrastra polémica. Unos han dicho que ha habido trampa, que el resultado estaba arreglado por simpatías y amistades con el jurado. Otros, muy pocos, que la letra de la canción ganadora, Slomo, no cumple con los principios de la guía de igualdad de la corporación RTVE. Queremos centrarnos en este último punto, en el carácter vejatorio y discriminatorio contra las mujeres que desprende el tema del autor Leroy Sánchez, que canta Chanel. Los avances conseguidos durante años de políticas públicas por la igualdad, la no discriminación y los esfuerzos de empoderamiento de mujeres y niñas desaparecen en unos minutos. Porque, efectivamente, la letra de esta canción es una apología de la explotación sexual y no se trata de cualquier tema musical como tantos otros que existen. Es la canción que ha ganado un concurso televisivo organizado por un ente público como es Radio Televisión Española, que elige la canción que debe representar España en el Festival de Eurovisión y que, por tanto, ha tenido y puede tener en el futuro inmediato una masiva difusión, al menos a nivel europeo. El Benidorm Fest ha sido cofinanciado por RTVE, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm. Slomo dice literalmente expresiones como estas: llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti, el mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetari, yo vuelvo loquito a todos los dadies. Yo siempre primero, nunca secondari. Apenas hago dum dum con mi bum bum y le tengo dando zum zum. Te gusta todo lo que tengo, te endulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo, hasta el final, yo no me detengo. Para romper cadera, romper corazones, solo existe una, no hay limitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrártelo. Con un tono desenfadado, edulcorado y como si fuera lo más normal del mundo, esta canción habla del sugardadismo, un peligroso negocio que consiste en facilitar citas entre mujeres, especialmente jóvenes y hombres mayores con alta capacidad adquisitiva, los daddies de los que habla la canción. En esta relación se pacta lo que se denomina eufemísticamente como citas transaccionales. Los hombres, los sugar daddies, proporcionan a las mujeres, las sugar babies, dinero, recursos y experiencias de alto nivel de vida a cambio de acompañamiento, de poder lucirlas y exhibirlas públicamente y de vivir la fantasía de tener una pareja joven y atractiva con posibilidad de disfrutar de sexo. Un negocio que se gestiona desde plataformas de internet en las que las mujeres se registran de forma gratuita y tienen ventajas adicionales si son universitarias y los hombres pagan una cuota mensual. Las mujeres son el reclamo del negocio, la materia prima de una explotación sexual enmascarada. El mercadeo crece aprovechando situaciones de desempleo, necesidad y vulnerabilidad. Las plataformas que se dedican a ella tratan de rechazar la etiqueta de prostitución, no solo con eufemismos, también con argumentos altamente preocupantes como que la prostitución es una profesión y el sugar dadismo es un modo de vida. Puestos en situación, volvemos a la letra de Shlomo, en la que nos lo dice bien claro. Si tengo un problema, no es monetario. Yo vuelvo loquito a todos los dadis. No hay duda de que está hablando de esas prácticas de sugardadismo, unas prácticas que el concurso televisivo ha legitimado, esperando que no de forma consciente, con el sello institucional de Radio Televisión Española. Pero, además, el relato del tema musical posiciona a la mujer como objeto sexual y no como sujeto de deseo, aunque recrea una peligrosa ilusión de empoderamiento. Peligrosa por falacia, ya que bajo la apariencia de iniciativa y liderazgo hay una posición de subordinación y cosificación. La narración interpela a los interlocutores reclamando la mirada sobre ella y esforzándose, así como objeto observado. Take a video, watch it slow-mo. Apenas hago dum-dum con mi bum-bum y le tengo dando zum-zum. Expresa lo que les agrada a los observadores y en qué medida ella se ajusta o encaja en las preferencias masculinas, ya que habla de daddies. Make you want more, more. Te hago querer más, más. Insiste en la idea de que el centro son los daddies. Ella asume un papel secundario, porque el propósito no es expresar su sexualidad, sino que se convierte en instrumento de placer de los demás. Se convierte en una mujer cosificada. Cuando hablamos de ella, no estamos hablando de la intérprete de la canción, no hablamos de la cantante Chanel, sino de la voz femenina del tema musical. El talento y el mérito de Chanel no están en cuestión, ni es ningún argumento de este análisis. Y tampoco se trata, en ningún caso, de evitar que las mujeres puedan mostrar su cuerpo, ni expresar libremente su sexualidad. Se trata sencillamente de lamentar y denunciar públicamente que se está legitimando la explotación sexual desde un concurso televisivo que, de forma casual, se ha financiado con dinero público. No hay duda de que la canción contraviene principios y valores fundamentales de protección de mujeres y niñas recogidas en la legislación autonómica valenciana, estatal y europea. Hemos detectado al menos 15 normas y códigos que se vulneran. Entre ellos, el propio Código de Responsabilidad Corporativa de Radiotelevisión Española, las leyes valencianas de igualdad, de publicidad institucional y de sector audiovisual, las leyes orgánicas sobre igualdad de hombres y mujeres y la de protección integral contra la violencia de género. El Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Mujeres, CEDAW, el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha en la violencia contra las mujeres, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Europea de los Derechos Humanos. Todas estas normas y textos legales tienen el compromiso de velar por las buenas prácticas y de rechazar y eliminar todo aquello que suponen discriminación y generación de relatos machistas, de violencia contra las mujeres y tratamientos e imágenes que las cosifican, que contengan comercio sexual o fomento de la prostitución. Y a pesar de que las bases que regulan el Festival de Benidorm 2022, en su apartado D, dicen: será motivo de rechazo y exclusión las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado u ofensivo, mensajes o gestos políticos o similares, o cualquier tipo de publicidad que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión. Slomo se ha endulzado el premio porque ha obtenido el apoyo de un jurado profesional, el del Benidorm Fest, que actúa en representación de un ente público, Radiotelevisión Española, y para una propuesta que se mostrará como representación oficial de un país. ¿Es que la letra de esta canción, que encima no cumple la legislación, representa lo que es la sociedad valenciana y española y lo que queremos ser? Si nos atenemos al voto de la ciudadanía, no. Solo el 3,97% de los votos populares telemáticos optaron por esta canción. Lo más preocupante de todo, por encima incluso de la legalidad, es que se están malgastando y rebajando gravemente los enormes esfuerzos que se están haciendo desde diferentes ámbitos, fundamentalmente el de sistema educativo, con el fin de sacar del imaginario infantil y adolescente los estereotipos que sexualizan y cosifican a las mujeres y que suponen una agresión a su dignidad y a los derechos fundamentales, a su estatus social y a sus oportunidades en igualdad. Las canciones son una herramienta fundamental para luchar por una mejor sociedad, justamente por la capacidad de influencia que tiene la música entre la juventud y la infancia. No podemos evitar la difusión de todas las canciones inapropiadas y ofensivas que esparcen con su lenguaje estereotipos engañosos y peligrosos, pero todavía se puede evitar que esta, que se ha saltado todos los filtros, siga consumida en representación de España por millones de personas. Las instituciones y los gobiernos no deberían consentir un retroceso como este en la lucha en favor de los derechos de las mujeres y de la humanidad en general.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Slomo, un elogio envenenado de la explotación sexual, del que son autoras Ana Jimeno, Empar Marco, Álvar Peris y Carmen Carretón, miembros del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que ha sido publicado en el diario.es.
Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida. Y queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que quiera.
El pasado 28 de octubre, Valencia Laica organizó en esta ciudad un coloquio con el título Inmatriculaciones, un escándalo monumental. El acto fue presentado por Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica. Intervinieron Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la plataforma Recuperando, Andrés Valentín, portavoz de la plataforma Recuperando y de la plataforma Defensa del Patrimonio de Navarra, y Asunción Villaverde, coordinadora de Alicante Laica y miembro de la plataforma Recuperando. Nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, asistió a este evento y entrevistó a algunos de los ponentes y asistentes al acto para el espacio Opinión Ciudadana.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Opinión Ciudadana. Estamos en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde se celebra una mesa redonda con el tema La Inmatriculación, un escándalo monumental. Desde hace tiempo, la Iglesia está poniendo a su nombre distintos edificios de utilidad pública y no pública, basándose en una ley que empieza con el franquismo y que desarrolla y amplía el gobierno de Aznar. Es esta inmatriculación, esta permisión de inmatriculación, el peaje que paga la derecha por los servicios prestados por la Iglesia. Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto, al que le vamos a preguntar sobre el problema concreto de las inmatriculaciones. ¿Qué es y qué significado tiene desde el punto de vista social?
Inmatricular es la primera vez que un bien accede al registro de la propiedad. Para cualquier ciudadano que me esté escuchando, sabe que si quiere inmatricular un bien a su nombre, necesita un título material. La escritura de haberlo comprado, la escritura de haberlo donado, la herencia. Sin embargo, la Iglesia se ha visto favorecida por dos normas franquistas, una que la equiparaba con la administración pública y otra que la equiparaba a los obispos con notarios, de forma que les ha bastado autocertificarse el dominio del bien de forma clandestina. Así, se han practicado miles y miles de inmatriculaciones de bienes de toda índole en España, locales comerciales, garajes, viviendas. El escándalo, digamos, alcanza su cénit cuando Aznar permite inmatricular los templos de culto. Hasta entonces, no se inmatriculaban por dos razones. Primero, por su uso general y, sobre todo, porque en la conciencia colectiva eran bienes de dominio público. A nadie se le pasa por la cabeza que la Catedral de Valencia pueda ser enajenada, vendida, embargada, hipotecada. Sin embargo, eso lo cambia Aznar. Es el cambio de régimen jurídico de los bienes patrimoniales más importantes de la historia. A partir de ese momento se inmatricula la Mezquita de Córdoba, se inmatricula la Catedral de Sevilla, la Catedral de Valencia y miles de templos religiosos, pero también al comprobar la facilidad con la que se pueden inmatricular, empiezan a registrar solares, cementerios, etcétera. Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Es de tal magnitud que es necesario que la ciudadanía tome conciencia de ello y que se encuentre una solución global que permita revertir los bienes que siempre nos han pertenecido.
Es curioso el porqué de estas inmatriculaciones. ¿Qué impulsa al gobierno a permitir estas inmatriculaciones? Porque creo que esto ya viene de unas leyes franquistas que han sido, como bien has dicho, modificadas por ENA. ¿Qué razón tienen estos gobiernos para permitir estas cosas?
Lo permitió el gobierno Aznar. Yo creo, sinceramente, que los gobiernos anteriores que no tuvieron conocimiento del asunto. Es que se hizo de forma clandestina. Lo que hemos tenido conocimiento de la inmatriculación, por ejemplo, de la mezquita, ha sido prácticamente por casualidad. No hay un procedimiento público, no hay una audiencia pública, no hay un trámite para que la ciudadanía pueda comprenderlo o enterarse. Quien lo hace verdaderamente es José María Aznar. Él sí es consciente de que está haciendo una privatización en masa. Él sí es consciente de que está concediendo un verdadero privilegio a la jerarquía católica. El problema está en que la jerarquía católica no tenía títulos de dominio, para que todo el mundo lo entienda. Aznar permite que puedan inscribirse los templos de culto, pero no tienen títulos para poder inscribirlos porque no eran suyos, eran bienes que no habían pertenecido a todos. Ojo, aquí nadie cuestiona el uso católico de los monumentos, nadie cuestiona que una catedral sirve para que se rece en ella. Lo que estamos cuestionando es dos cosas. Primero, que son bienes culturales de extraordinario valor que recogen la memoria de los pueblos. Es decir, la Catedral de Valencia es un lugar mítico donde han estado civilizaciones míticas y que han pertenecido a las distintas estructuras políticas de los tiempos. Pero es que hoy están mercantilizada. Es que hoy se ha convertido verdaderamente en un negocio. Lo que estamos hablando en este caso es que se busque una solución global en la que, por supuesto, se concilie el uso católico de los templos que efectivamente se usen, pero que la ciudadanía no pierda el inmenso patrimonio cultural en el que todos hemos participado de forma directa, rehabilitando el monumento, o indirecta con nuestros impuestos.
¿Existe alguna solución a este problema, puesto que esto ha habido unas leyes que lo han permitido? ¿Se pueden revertir esas leyes?
Realmente es un tema jurídicamente complejo, porque la ley que lo permitió ya fue derogada y se hizo con toda la intención para generar una especie de amnistía registral. Nadie puede impugnar una ley que ya no existe. Esta ley es de 1946, es un privilegio franquista que fue delegado por Gallardón en el 2015 para que ya no pueda ser impugnada. Eso casi que nos obliga a impugnar uno a uno los bienes. Entonces tenemos dos problemas. Primero, no sabemos cuáles son. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando no sabe si el vecino vive en un local que está inmatriculado por la Iglesia Católica. Es que no lo sabemos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no vamos a impugnar uno a uno más de 40.000 bienes, como ha reconocido la Conferencia Episcopal. Yo creo que sí, que hay una solución global, porque si estamos ante una cuestión de Estado, el Estado no puede mirar para otro lado. A mí me parece una vergüenza que un Estado que se autodenomina democrático y de derecho, en el artículo primero de la Constitución, permita ilegalidades en masa. Es verdad que nos han sacado los colores siempre los tribunales europeos. Es decir, en el caso de las hipotecas, tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dijo que todas las cláusulas abusivas eran ilegales. Y ahora ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha dicho que todas estas inmatriculaciones contravienen la Carta Europea de los Derechos Humanos. Pero ya no lo ha dicho Europa. Luego sí hay una solución, y yo creo que es el mandato a todos los registradores para que se cancelen todas las inmatriculaciones que son nulas de pleno derecho, es decir, como si nunca hubieran asistido. Y eso no le resta un átomo de derecho a la Iglesia Católica para poder registrar lo que después pueda acreditar que efectivamente le pertenezca, como tú y como yo.
Hay una cuestión que me preocupa de lo que me has comentado, es que la Iglesia Católica pueda vender, no la Catedral de Valencia, dudo que se atrevan a tal cosa, aunque nunca se sabe, pero sí otros bienes que son bien cultural, como pequeñas iglesias, capillas o incluso obras de arte que estén en estos edificios o en estos bienes.
Así es, la realidad es que jurídicamente hoy aparecen en el registro como si fueran bienes privados. Los bienes de dominio público ni se pueden vender, ni se pueden hipotecar, ni se pueden embargar, ni se pueden adquirir con la posesión en el tiempo, es de lo que se llama usucapir. Pero cuando el bien deja de ser de dominio público y aparece en el registro como un local comercial, claro que se puede enajenar, claro que se puede hipotecar y claro que se puede embargar. Es muy curioso, porque si algunos son bienes de interés cultural, la administración tiene que ejercer una especial protección patrimonial. Esto sería una auténtica esquizofrenia, es decir, que la Iglesia se apropie de un bien que prácticamente ha sido restaurado con dinero de todo para venderlo, y ahora tendría que ser la administración que tendría que recuperarlo otra vez con su dinero en ejerciendo derechos de retracto. Esto es una auténtica locura que no podemos permitir. En efecto, se pueden vender, y lo que tenemos que intentar es reconocer qué bienes son para impedir que eso ocurra.
En el caso de que se hayan vendido, ¿se podrían recuperar?
Si el bien que se vendió puede demostrarse que es un bien de dominio público, por supuesto. Si el bien que se vendió era un bien que no es dominio público, es decir, un bien privado, me temo que ya es muy difícil.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Hemos estado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y uno de los participantes en esta mesa redonda y en este acto. Estamos con Paco Mateu, uno de los asistentes al acto, y al que le vamos a preguntar qué impresión de este acto en concreto.
Me he quedado sorprendido del grado de complicación técnica que tiene el tema este de las matriculaciones y la acogida que ha tenido tanto la información técnica por parte de abogados y la repercusión que esto está teniendo en cuenta a nivel nacional, que es una de dimensiones, como dice el título, de escándalo monumental.
Como consecuencia de este acto, ¿qué iniciativas tomaría usted?
Pues yo me impulsaría el trabajo que están haciendo en Navarra. Parece que aquí en Valencia se va a promover una plataforma para recuperar el patrimonio que nos ha quitado la Iglesia a todos los ciudadanos, y hacer como ellos y poco a poco ir insistiendo, y porque al final se ve que se trata de una acción social que está tomando importancia porque la gente se ha dado cuenta que es algo importante.
Muchas gracias. Estamos ahora con Marc, al que le vamos también a preguntar sobre la importancia de este tipo de actos.
Lo que viene a representar es un poco concienciar a la gente de unos problemas gravísimos y que parece que la gente no se dé por aludida, pero es un robo, un expolio del patrimonio que es urgente abordarlo.
Desde el punto de vista personal, ¿a qué le puede impulsar el haber asistido a este acto?
Has ido a dar con el presidente de la Asociación Valenciana de Ateos. con lo cual estoy totalmente involucrado, apoyándolo totalmente. Y bueno, ha sido una casualidad, pero soy presidente de la Asociación Valenciana de Ateos de Avall.
¿Cree usted que se debe promocionar este tipo de actuaciones porque este tema es de importancia en la opinión pública?
Hay que promocionarlo, pero es un tema que, a pesar de su gravedad, está muy mediatizado por la parte política. O sea, son los partidos políticos lo que ahora interesa, no interesa, hay que remover el asunto, no hay que removerlo, ahora no es el momento. Yo creo que ese es el problema, porque es de tal magnitud que ha de ser ya abordado a nivel, digamos, estatal, a nivel de una ley. Y los partidos hacen sus cálculos de si es el momento, de si no es. Yo creo que eso es un escollo grande que hay ahora mismo.
Muchas gracias, Marc, y buenas noches.
Gracias.
Estamos ahora con Paco, otro de los asistentes, también para que nos dé su impresión sobre este acto.
El acto ha sido muy interesante, sobre todo ha sido muy importante la aportación que ha hecho Antonio Manuel, profesor de la Universidad de Córdoba, porque creo que ha situado el problema en su justa medida, que es el problema jurídico y la razón de Estado. En este momento yo tengo más información que tenía antes de venir al acto y soy más consciente del problema que tenemos que antes de venir al acto.
¿Esto le puede motivar a tomar a usted algún tipo de acción, de iniciativa o participar en algún tipo de movimiento?
No tanto a mí en particular, que ya estaba motivado y participaba, como quizá algunos de los asistentes que hayan venido desconociendo exactamente de qué se trataba, que con mayor información evidentemente pues se puedan apuntar a la plataforma o a la coordinadora y acudir a sucesivas acciones en pro de la recuperación de esa plataforma Recuperando.
¿Cree usted que este problema se podrá resolver realmente?
Debería poderse resolver, pero esta es una cuestión de Estado. Indudablemente la presión ciudadana es muy importante, pero si no tenemos un gobierno dispuesto a resolver y un parlamento dispuesto a legislar, pues seguiremos protestando. Hay cosas de las que llevamos protestando toda la vida y no estamos seguros de que vayamos a haberlo conseguido, pero hay que seguir protestando. La presión ciudadana es el mayor motor para determinado tipo de cosas.
Muchas gracias, buenas noches.
De nada, buenas noches.
Estamos ahora con Rafael, quien también le vamos a preguntar sobre su idea de este tipo de actos y qué conclusiones ha sacado de él.
Lo que es importante es pensar que el conocimiento del problema es lo primero que tiene que conocer la sociedad. Me da la impresión que hasta este momento solamente una parte muy pequeña de la sociedad sabe el problema de las inmatriculaciones. Y es un problema gravísimo y que poco a poco va tomando cuerpo. Por lo tanto, creo que la sociedad en un momento determinado va a tomar las medidas oportunas para que se revierta alguno de los procesos tan injustos que se están cometiendo en este país.
¿Cree que este tipo de actos va a motivar a otras personas?
El problema es que, como siempre, son grupos minoritarios los que solemos venir a asistir a este tipo de reuniones. Pero es indudable de que poco a poco vamos ampliándonos y que cada vez seremos más los que estamos detrás del problema.
¿La publicidad, en este caso de este acto, podría servir para motivar a otras personas?
Sí, pero es que da la impresión de que la publicidad que se hace es muy reducida y, por lo tanto, siempre aquellos que están realmente interesados son los que sabemos que se va a celebrar el acto. Y que, de alguna manera, la publicidad tendría que hacerse más ampliamente para que llegara a mayores sectores de la sociedad.
Muchas gracias, Rafael. Buenas noches.
Gracias a vosotros por la preocupación que tenéis en temas tan importantes como son estos. Muchas gracias, de verdad.
Estamos ahora con Bonifacio, que también es uno de los asistentes al acto y que también le vamos a preguntar por su impresión de este tipo de mesas redondas y de actos que se celebran con respecto a este tema.
Pues me parece muy interesante porque han dado muchísima información y eso llevará a que la gente reflexione y empiece a apoyar este tipo de cosas, que además es un escándalo y que se debe poner en la agenda de los políticos y que de alguna forma traten de buscar una solución.
¿Este tipo de actos puede promocionar una mayor actividad de las personas con respecto a este problema?
Sí, yo creo que es fundamental porque si no es en estos actos, los medios y la presión de la Iglesia y de los poderes fácticos nunca van a permitir que esta información salga. Entonces esto es vital para que de alguna forma la gente empiece a concienciar y tome realmente cartas en el asunto porque es un escándalo de lo que ha ocurrido.
Muchas gracias, Bonifacio.
Nos vamos viendo. Buenas noches.
Estamos ahora con Kilian, también un asistente al acto, que nos va a dar su impresión sobre este y su interés en este tipo de problemas.
Como bien has dicho, soy Kilian Cuerda, secretario de Laicidad y Nuevos Derechos del PSPP-PSOE de la provincia de Valencia. Una cosa fundamental que veo en actos como este es la importancia que tienen, no solamente para la ciudadanía, sino para los ámbitos políticos, partidarios, progresistas implicados en ellos, de conocimiento de datos, de todo para poder actuar políticamente sobre este campo, el de las inmatriculaciones de la Iglesia. Como bien se ha dicho, es un escándalo de proporciones históricas, un abuso inmobiliario, un abuso patrimonial muy grave. de apropiación de bienes del patrimonio de todos, bienes del patrimonio común, por parte de, no voy a decir ya ni de una religión, sino de una estructura de poder. Esa apropiación, valoro que debemos primero estudiarla, valorar cuál es la situación. El gobierno está dando los pasos adecuados en ese sentido. Se está elaborando el inventario de bienes. Se va a publicar pronto, en cuanto esté. Y hoy mismo la ministra Carmen Calvo ha tratado en su reunión con el Vaticano esta cuestión. Hay un patrimonio enorme que es de todos que debemos recuperar para la ciudadanía de una forma o de otra, siguiendo la legalidad, porque todo lo que ha habido ahí ha sido un poco turbio. Ahí tenemos cosas como la mezquita de Córdoba, catedrales, iglesias y luego cosas que se han usado para el lucro más mundano.
¿Qué tipo de acciones se piensa tomar a nivel político, ya que nos hemos encontrado con un representante político?
Lo que se está elaborando desde el gobierno es el listado. Hay que saber primero de qué estamos hablando. Hay una cantidad ingente de bienes que, como se ha comentado aquí en este acto, y a mí me ha impactado, la verdad, conocer ese número. Se habla como mínimo 40.000 bienes inmatriculados siguiendo normativas franquistas en una primera instancia que son contrarias a la Constitución. Una vez se tiene todo ese listado, hay que valorar la nulidad, en mi opinión, de esas inmatriculaciones. No se han realizado siguiendo la norma de un Estado democrático, de una Constitución. Como bien han explicado los ponentes, estamos hablando de que se ha dado categoría de administración pública a la Iglesia, que se autocertificaba cosas que no había ningún tipo de prueba eran suyas porque lo decía el eclesiástico de turno que aparecía. Iglesias, por ejemplo, que a lo mejor las construyó el municipio con las aportaciones y el trabajo de los vecinos en 1700, en 1600, la gran cantidad de casos, o la mezquita de Córdoba, que ya sabemos quién la construyó, y que de repente, en un momento dado, como tienen un vacío legal, llegan ahí unos señores con sotana y dicen, esto es nuestro porque aquí se reza. Si ya existen indicios y sentencias judiciales que hablan de la nulidad de este tipo de acciones, tenemos un análisis muy solvente, como el que han expuesto los ponentes, que expone su naturaleza contraria a derecho, opino que el gobierno, pues con toda la cautela y la prudencia necesaria para hacer bien las cosas, debe abordar como una cuestión de Estado esto. El Partido Socialista está pendiente de estas cuestiones.
Muchas gracias, Kilian.
Gracias a vosotros.
Hemos estado en el Colegio Mayor Peseta Alessandre, donde hemos hablado con Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, sobre el tema de las inmatriculaciones. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Buenas tardes a todos.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados.
Siento campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El compromiso con unos valores éticos y la lucha por la defensa de los derechos humanos nunca fue una tarea fácil, que se hace especialmente peligrosa con regímenes dictatoriales, como así lo padeció nuestro invitado de hoy en Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Salvador Soriano Martínez, de 71 años de edad, jubilado, nacido en Benaguasil, Valencia, quien nos hará partícipe de la época oculta de la historia de España reciente, que es la lucha antifranquista. Hola, Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Cuántos hermanos tenías?
Mis padres, cuando vivían en el pueblo, trabajaban en el campo. Eran campesinos, pobres campesinos. Luego se trasladaron a Valencia y aquí pues trabajaron en diferentes trabajos, tuvieron una casa de comidas. No les fue nada bien la cosa, más bien difícil. Y tenía una hermana.
Salvador, ¿había alguna tendencia política especial en tu familia?
Es una familia que había estado en la República, que había luchado por la República. Mi padre había sido militante de la CNT. Siempre era de tendencia republicana toda la familia. Entonces, el ambiente que había en mi casa, aunque no se podía hablar de estos temas, pero este era el ambiente que había.
¿Hasta qué edad estudiaste?
Pues estudiar, digamos que hasta los 12 años. Que tuve que incorporarme al trabajo.
¿Cómo era la educación en aquella época? ¿Cómo se comportaban los profesores con vosotros?
En aquella época eran los vencedores que querían poner la cultura a los vencidos. La Iglesia y el Estado franquista, con su nacional catolicismo, quisieron y forzaron las mentes de aquellos niños para que fueran adictos al régimen y fuera gente muy disciplinada y obediente. Y por tanto era una educación montada en la represión, tanto física como moral.
¿Alguna conducta en especial que vosotros acostumbrarais a hacer en la escuela y que todavía lo recuerdas de forma marcada?
Había un sadismo en castigar, había castigos físicos, realmente a veces eran sádicos. Y esto me marcó bastante, es una cosa que la tengo muy grabadita.
Cuando, a partir de la edad en que comenzaste a trabajar, ¿qué tipo de trabajos hacías?
Yo empecé a trabajar de botones y trabajé en muchos sitios. Trabajé de pastelero, de carnicero, de camarero, como 20 profesiones diferentes. Era un disparate entonces en aquella época.
Durante este tiempo de tu adolescencia, ¿recibiste algún tipo de influencia ideológica o de tu familia o de amigos que te hiciera inclinar por algún movimiento político especial?
En un ambiente que vivía en casa y era la represión que se veía por todos los sitios. Y esto creaba en mí instintivamente una situación de rechazo y de defensa. Yo sabía que atacaban a los republicanos, decían que unos rojos y unos criminales. Yo tenía la conciencia clara de que mi familia eran republicanos y que no eran unos criminales. Entonces yo tenía instintivamente decir que Franco es mi enemigo, que ese régimen es mi enemigo, que esa no es mi bandera, que la Iglesia son mis enemigos. Y esto lo tuve grabado visceralmente en todos los órganos y está ahí grabadito, todavía no se ha ido.
¿Recuerdas a qué edad específica tuviste algún tipo de vinculación directa con alguna clase de movimiento?
No puedo decir a qué edad exactamente. A la edad de los 16 años yo mantenía un tipo de relaciones con unos grupos libertarios que funcionaban cerca de mi barriada y que hacíamos algunas acciones esporádicas, pero eran unos grupos, desde luego, que trabajaban en total clandestinidad y a veces se practicaba la acción directa en actos propagandísticos o en algún sabotaje que otro.
Salvador, ¿tuviste algún tipo de dificultades cuando estabas vinculado a los grupos libertarios?
Estar vinculado a un grupo libertario ya es una grandísima dificultad. Era la clandestinidad pura y dura. Nosotros éramos la resistencia. No es que fuéramos un partido que está en la oposición. Éramos la resistencia pura y dura contra el franquismo. Nos iba la vida en ello.
¿Qué tipo de acciones realizabais vosotros en el grupo?
Propagandistas, y eran acciones de presencia. Había que demostrar a la población que había una resistencia que estaba ahí. No solamente a la población española, sino a la población europea, porque los gobiernos europeos les veía muy bien tener relaciones con Franco y apoyar al régimen de Franco. La banca y los grandes empresarios europeos así lo querían. ¿Y qué podía frenarlo? Podía frenarlo que la opinión pública europea se pusiera en contra, y eso lo conseguíamos mediante acciones que veían que en España había una resistencia, que en España había una gente que luchaba y que moría en contra del régimen. Y esto hacía que hubiera una situación de simpatía hacia la resistencia española. Pero desgraciadamente los poderosos las simpatías las tenían todas con Franco.
¿Estuviste todo el tiempo aquí en Valencia haciendo estas actividades o en algún otro lugar?
Aquí estuve en estos grupos hasta la edad de los 18 años. Hubieron algunas caídas de gente que detenían. Entonces me decidí marcharme a Francia. A Francia me fui de forma legal, con un pasaporte, me fui a trabajar, me fui a una ciudad francesa que es Clermont-Ferrand, con unos parientes, y allí estuve trabajando como otro emigrante más o menos. Aunque realmente yo continúa una vinculación secreta y a veces participé en alguna acción que otra.
Después de tu tiempo en Francia, ¿luego hacia dónde marchas?
Pasado un tiempo, llega el momento de cumplir mi servicio militar, que entonces era obligatorio. Y pensé que si luego quería continuar estando en España, tenía que venir a hacer el servicio militar. Vine a España, ingresé en el ejército y fui a hacer mi servicio militar en Ceuta, en África.
¿Qué recuerdas de los comportamientos que tenían allí los militares con los soldados?
Una disciplina irracional e ilógica e inútil. Era una gente que no tenía formación, que no tenían educación y que realmente eran unos chusqueros corruptos.
Luego de terminar tu servicio militar, ¿a dónde te diriges?
Cuando termino mi servicio militar, vuelvo a Valencia, me reincorporo en la vida familiar, en la vida civil, a trabajar y me reincorporo en la lucha clandestina con los grupos políticos, digamos, libertarios, y paso a ser coordinador de varios grupos que están entre Cataluña y Valencia. Y esas fueron mis actividades hasta 1968, momento en que fui detenido por la Brigada Político-Social.
Cuando fuiste detenido, ¿qué cargos se te formularon?
Primero, me formularon una enorme cantidad de cargos. Era un disparate. Me acusaban de cosas que se habían cometido hasta cuando yo tenía 3 años de edad. Que era increíble, estaban locos. Luego fueron desmontando todos esos cargos y luego ya quedó la acusación que hacían. Pero como había una ley, que era la ley de bandidaje y terrorismo, que reprimía todo, pues me aplicaron esa ley. Y de esa ley fui condenado por el artículo de rebelión militar. Y fui condenado a 18 años de cárcel por rebelión militar.
En el proceso de ese juicio que te hicieron, ¿tuviste la oportunidad de defenderte o de demostrar tu inocencia de alguna forma?
Las garantías jurídicas entonces eran inexistentes. Cuento la anécdota de que había una serie de acusaciones, las pruebas iban a favor mío, los testigos iban a favor mío y, sin embargo, hizo el fiscal un cambio de conclusiones y en lugar de bajar la petición fiscal, la aumentó. Primero me pedía 20 años y cuando oye todas las pruebas, sube la petición fiscal a 30 años. Cuando mi abogado le pregunta que eso por qué, puesto que si las pruebas son a favor mío, este señor dijo, y agárrense, es que eso demuestra lo inteligente y peligroso que es. Vamos, nos quedamos todos boquiabiertos y ojiplatos.
Luego que eres detenido, ¿a qué prisión llegas?
Cuando soy detenido, soy ingresado en la prisión aquí de Valencia, en la de Mislata, a la que existía entonces de Mislata. Y aquí estuve el tiempo que duró el juicio y luego el Tribunal Supremo, y estuve pues como 1 año y medio.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué circunstancias de vida destacarías en ese primer periodo de esta prisión aquí en Valencia?
Una prisión, ya sabemos lo que es, pueden haber muchos destacar y poco. Pues había mucha unidad entre los compañeros, nosotros estábamos siempre obsesionados en la fuga, siempre andábamos buscando por dónde fugarnos. Por lo menos nos mantuvo vivos, alerta y con los nervios en su punto, hasta que nos trasladaron a otra prisión, porque ellos ya sospechaban que algo tramábamos y como hubo un intento de fuga, que nosotros no habíamos participado, pensaron que éramos nosotros y rápidamente nos sacaron de aquí, de esta prisión.
¿A qué prisión te llevaron?
Me llevaron al famoso y triste penal de Burgos. Penoso y triste, y mi experiencia fue bastante penoso y bastante triste.
¿Qué circunstancias que nos puedas contar, que te refieres a penosas, viviste allí?
En sí, el penal era muy penoso, como su nombre indica. Concretamente conmigo se cebaron. Empezaron por no ponerme en el departamento donde estaban los presos políticos y me pusieron en la galería de presos comunes. Pero además las provocaciones las sufría a diario. Entonces llegó un momento que dije, esto no puede continuar más y voy a plantarme. Y entonces me declaré en huelga de hambre. Estuve unos días en huelga de hambre, como 9 días en huelga de hambre, y pasados esos días de huelga de hambre, que intentaron forzarme a comer y no lo consiguieron, pues desistieron. y me dijeron que luego, cuando salí de allí, pues sí, me mandarían con presos políticos. Y allí estuve en celdas de castigo como 6 meses. En el departamento celular, 6 meses encerrado.
¿Cómo eran las celdas de castigo de la cárcel de Burgos?
Habrían de todas las clases, no lo sé, pero la que me tocó a mí era un espacio muy reducido, con una pequeña ventana arriba del todo, a varios metros de altura, que no tenía cristales. Era un grifo de agua que caía justo encima de un agujero en el suelo, que supuestamente era el retrete, que estaba tapado con una tapa de madera, con un peso encima, pues si no podían salir ratas allí. Y dormir era dormir en un colchón, por llamar algo, un saco lleno de paja o de crin, no sé lo que sería, en el suelo, y allí tenía que dormir tapado con una manta.
¿Tenías comunicación con alguien? ¿Podías leer? ¿Qué tipo de comida te daban?
La comida era un rancho verdaderamente infesto. Leer, no tenía nada para leer. Y comunicar, no podía comunicar con nadie. Me comunicaba clandestinamente con otros presos que estaban en otras celdas de castigo. Un truco que usaban los presos, que es mediante unos botones y un hilo que llevabas cuando cosías la chaquetón, cosías un botón con mucho, mucho, mucho hilo, y hilo bien fuerte. Luego, cuando estabas en la celda, lo descosías, atabas el botón, lo empujabas por debajo de la ranura de la puerta, y así otro preso mandaba. Es que habría que verlo para poderlo pensar. Y de esta forma podíamos conectar. Había presos políticos que de un patio le pasaban como en comunicación a estos otros presos que estaban en el otro lado, digamos en las celdas menos aisladas, y ellos podían pasármelas a mí. Y así tenía algo de relación con los del exterior. Pero pensemos que era muy poca, y a lo mejor a la semana podía tener algún tipo de noticias, nada más. Pero con la familia ni con los demás no había forma.
¿Pudiste lograr entonces tus objetivos después de la huelga de hambre?
Sí, porque cuando por fin terminó la época de castigo, me dejaron en el departamento de presos políticos y al poco tiempo me trasladaron a la prisión de Soria, que era una prisión de alta, altísima seguridad, pero de presos políticos.
¿Qué recuerdas de especial de la prisión de Soria? ¿Tuviste que hacer también allí algún tipo de huelga?
En todas las prisiones que he estado he tenido que hacer plantes, motines y huelgas de hambre, en todas. Porque la lucha de los presos políticos en la cárcel ha sido continua. Yo puedo decir que de los 8 años que estuve en prisión, casi uno lo pasé en celdas de castigo. Si sumamos los diferentes tiempos que he estado. Destacar en la prisión de Soria era un gran compañerismo, una gran organización entre los presos, unos sistemas clandestinos dentro de la prisión, que si se hiciera una película la gente no se lo creería. Si contáramos las cosas que pasaban allí, la gente no se las creería. Pensar que allí no entraba un hilo que no lo midieran, que no entraba nada que no lo vieran. Los libros, abrían las tapas de los libros por si había algo dentro. Los controles eran exhaustivos. Pues pensar que llegamos a tener una emisora de radio, que llegamos a tener una pequeña imprenta, que allí hacíamos publicaciones que salían fuera, y muchas más cosas que no se pueden contar y que podíamos hacer. Es decir, la clandestinidad llevada a unos niveles que ni los altos servicios secretos lo podían hacer.
¿Qué actividades hiciste en la prisión de Soria? ¿Estudiaste? ¿Trabajabas? ¿Qué hacías?
En la prisión de Soria yo era el enfermero, yo era el comunero, es decir, el que organizaba la comuna, porque los presos políticos nos organizábamos en comuna. Es decir, el dinero que llegaba era de todos, la comida que llegaba de todos, y todo lo repartíamos a cada cual según sus necesidades. Y yo era el que administraba aquello. Era un hombre que había conseguido bastante movilidad dentro de la prisión, porque siempre mi objetivo era la fuga. Y si querías fuga, alguien tiene que tener movilidad. De hecho, en la prisión de Soria, una cosa que conseguimos tener duplicado de casi todas las llaves. Esto es increíble, pero es así. Pues pintaba, hacíamos tallas de madera, hacíamos muchas actividades. Pero realmente no dejaban salir los cuadros, algo. Pero cosas de tallas de madera, bien poco. Aunque hay una anécdota de que conseguimos sacar una reproducción que hice yo del Guernica de madera, que salió fuera de forma clandestina, pero cuando salió fuera la expusieron en una librería. Y cuando esto se enteró el director de la prisión, pues vino a por mí porque quería saber cómo la había sacado. Fue todo muy gracioso y divertido. Y yo tuve que pasar un día en celdas de castigo, pero rápidamente explotó un escándalo bastante gordo en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, donde estaba el Guernica, y allí estaban las autoridades españolas negociando que Guernica viniera a España. Cuando surge el caso mío, entonces mis compañeros sacan a través de la radio un comunicado diciendo que un preso político, por reproducir una obra del Guernica, lo han metido en celdas de castigo. Rápidamente, a los representantes del gobierno de Franco los tiraron allá patadas. Y entonces se montó un pitote de narices y al director lo cesaron. Las últimas noticias que tengo de ese cuadro es que está en la sala de juntas del Parlamento Vasco en Guernica.
Luego de la cárcel de Soria, ¿fuiste trasladado a alguna otra cárcel del país?
Sí, yo he estado viajando por muchas cárceles. Después de estar como 3 años en Soria, me llevaron a la prisión de Jaén. me pasaron del frío al calor.
¿Cómo eran las condiciones en la cárcel de Jaén? ¿Qué luchas o qué actividades tuviste que hacer para reivindicar algún derecho de los presos?
La vida en la cárcel de Jaén no podíamos calificarla como mala, pero teníamos reivindicaciones que hacer y las hicimos. Hicimos una huelga de hambre por conseguir unas reivindicaciones que las conseguimos. Después tuvimos otra huelga de hambre, pero fue en protesta por las penas de muerte de los consejos de guerra, de los cuales después fueron fusilados los militantes de ETA y del Grapo. Cuando fueron condenados a muerte, nosotros nos declaramos en huelga de hambre en protesta por esas penas de muerte.
¿Cuántos días tardaron estas huelgas de hambre que habéis hecho en Jaén?
Fueron pocos días porque rápidamente vimos que habíamos cumplido nuestro objetivo, que era hacer ruido, sumarnos a las movilizaciones que habían en la calle. Nosotros nos habíamos sumado, una huelga no sé si duró 7 o 8 días o algo así.
¿Podrías enumerar algunos beneficios que habéis conseguido con esta lucha?
Conseguimos tener visitas vis-a-vis, conseguimos que entraran más libros, conseguimos sobre todo un gran éxito que queríamos mucho, era un buen equipo de música para escuchar música, porque esto era importantísimo. Las relaciones de la dirección con los presos cambiaron sustancialmente.
Posteriormente, de Jaén, ¿a dónde te marchaste?
En Jaén estuve hasta la muerte de Franco. La muerte de Franco me pilló allí. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber amnistía o qué. Hubo un indulto, que nosotros llamábamos insulto. El indulto a presos que tenían pocas condenas los puso en libertad. Pero a los que teníamos altas condenas y además muchas sanciones, esto poco nos hacía. Entonces lo que hicieron fue trasladarme a la prisión de Palencia.
¿Allí cuánto tiempo estuviste?
La prisión de Palencia era, digamos, la salida ya en libertad, porque era una prisión de tercer grado, no había represión, ahí campábamos como queríamos, es decir, era una prisión cómoda. Y muchos de los compañeros salían a trabajar a la calle. Yo, de hecho, logré salir a trabajar a la calle la última semana, pero fue poco, salí unos días y ya después vino la libertad y me fui a casa.
¿Cómo iniciaste tu vida? ¿Cómo te reincorporaste nuevamente después de todo este camino de estar en prisión?
Fue difícil y duro pensar que 8 años encerrado en prisión, uno está desvinculado y me encontré con un mundo raro. Me encontré con un país que no era el mismo que cuando había entrado. Me encontré con una organización, mi organización, la CNT, que yo no la conocía de ninguna forma. Veía una cosa extraña, veía que estaba llena de sectores de la iglesia, trotskistas, maoístas, bueno, aquello parecía un cajón desastre. Y estaban hasta incluso gente del sindicato vertical y de Falange. Estaba atónico, anodadado, decía, esto no, esto aquí, ¿qué pasa? Pero poco a poco me fui haciéndome la idea de que había que cambiar y arreglar las cosas y que lo principal era encontrar trabajo. Y ahí fue mi lucha, que me costó bastante, pero al final pude conseguir un puesto de trabajo que además fue en una empresa que he estado hasta el momento de mi jubilación.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora de jubilado?
Yo estoy jubilado, pero no estoy parado, no estoy inactivo. Y me muevo allá donde me gusta y veo que puedo hacer cosas positivas. Me muevo dentro de los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales. Me incorporé en el 15M y inmediatamente surgió. En todos los movimientos que ha habido. Incluso en Podemos estuve unos meses. En un partido político yo no encajo bien y entonces me fui. Y ahora ando en La Barriada, en un proyecto que llevamos muy bonito y que es un proyecto de participación ciudadana. Me encuentro bien porque es gente muy buena gente. Allí no hay ningún partido. Allí hay todos los partidos y ninguno. Cada uno puede tener la idea que quiera. Y allí nos movemos con unos postulados muy bonitos. Nos movemos de forma asamblearia. Nos movemos de forma autogestionaria. Practicamos el apoyo mutuo, la solidaridad. Y esto no le ponemos título, pero hay un título que está ahí. Cuando me preguntan, ¿en el mundo libertario? Yo digo, en el mundo libertario, en las organizaciones libertarias, no están todos los que son, ni son todos los que están. Posiblemente hay más libertarios fuera de la CNT y de la CGT que dentro. Lo que pasa es que hay mucho libertario que no lo sabe. No sabe que su forma de ser, su forma de tratar con los demás, con su familia, consigo mismo, es una forma totalmente libertaria. Pero no hace falta poner título a las cosas. Lo importante son los hechos. Esa frase que dice que por sus hechos los conoceréis. Y pienso que la gente libertaria o la buena gente lo tiene que demostrar con los hechos.
Para finalizar nuestra entrevista, luego de habernos contado tu experiencia tan profunda, tan intensa como sindicalista y con tus ideas políticas, ¿qué mensaje le darías a nuestros escuchantes?
Le diría que sean seres humanos. Un ser humano tiene que tener unas virtudes y unos valores. El momento que hace dejación de esas virtudes y valores, deja de ser un ser humano. El valor principal es la dignidad y la libertad. No puede ser digno un pueblo que vota a políticos corruptos y un pueblo que vota a sus políticos corruptos es indigno. Es indigno de la libertad, es indigno de la democracia, es indigno de en su día dirigirse a sus hijos y a sus nietos, porque lo que le pueda pasar de malo a sus hijos y a sus nietos lo ha consentido él, porque no ha ejercido de ser humano. Ha sido un número más, ha sido un trozo de carne que se ha dedicado a vegetar y a consumir, y nada más. Eso es lo que digo yo a la gente. Que aparte de siglas, de letras, de colores o lo que sea, que se comporte la gente con conciencia y se comporte como seres humanos.
Salvador, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros y que nos hubieras dado esta gran oportunidad de escucharte y de conocerte y de conocer tu testimonio. Mil gracias.
A vosotros por prestarme la oportunidad de explicar estas cosas. Gracias a vosotros.
En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, ha estado con nosotros como invitado Salvador Soriano Martínez, jubilado anarquista.
Casi 17.000 menores viven en España tutelados en centros. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de menores en estos centros, seguidos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La mayoría de los menores acogidos son varones entre 15 y 17 años. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado una entrevista sobre este tipo de residencias.
No quiero verme como alguno que recuerdo, colgado del puente, ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré jodiendo. Aquí se suicidan 10 personas cada día, 200 lo intentan, ¿qué herejía? Acto de libertad o de cobardía, ¿qué dirías? Espera, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Otras Luces. La literatura ha tratado la orfandad con ópticas tan diferentes como Oliver Twist o Harry Potter, pero en todas las obras se traduce la soledad y un cierto nivel de maltrato. Soledad que podemos encontrar en los actuales centros de menores. De la realidad de los menores en estos centros hablamos con Raúl Serrano, que fue tutelado en uno de estos, actualmente director y guionista de audiovisuales y director del documental Así crecen los enanos, donde se profundiza en la realidad de la vida de los menores en centro de acogida. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas, ¿qué tal, Lucas?
Muy bien, quiero hacerte unas preguntas sobre el tema de los centros de menores, en el cual tienes experiencia, aparte por el documental, por tu experiencia personal. Y mi primera pregunta es, antes teníamos orfanatos, ahora tenemos centros de menores. ¿Qué diferencia hay?
Los orfanatos aglutinaban gente de toda índole, sobre todo y básicamente que no tenían padres, y ellos acababan en un orfanato, y no había ningún familiar ni nadie que se pudiese hacer cargo de ellos. Era la causa principal. Pero también en los orfanatos había mendicidad. O sea, todos los niños que estaban en las calles y que no tenían a nadie que les diese de comer o sus padres no se podían hacer cargo, también acababan en ese tipo de sitios. Hoy en día el perfil de los niños que acaban en centros es muy variado. Básicamente se podría hablar de una cuestión de negligencia. No se les cuida las cuestiones más básicas. Hay una desatención no solo en términos de comida o de casa, sino aparte términos de limpieza, términos afectivos. Los padres pueden arrastrar algún tipo de condición, como puede ser maltrato, maltrato físico, sexual, drogadicción, alcoholismo, cualquier historia que lleva a que los niños y niñas estén en esa situación que se ha llamado riesgo de desamparo. Y no necesariamente eso existía en los orfanatos. También está el perfil de niños, niñas y adolescentes que vienen de países de fuera de España, que vienen del África y demás, que son los mal denominados MENA. Yo te diría que, como el lenguaje es el constructo de la sociedad, que hablásemos de niños, niñas y adolescentes. Porque si hablamos de menores, les quitamos la condición más valiosa que tienen los niños, niñas y adolescentes, que son eso. Y les reducimos a un término jurídico, un tecnicismo jurídico. Y convertimos un adjetivo, en el fondo, en un sustantivo. Y entonces nos olvidamos de lo que hay detrás.
¿Podemos decir entonces que los centros de menores reciben en cierta forma huérfanos de cariño y atención?
Sí, por supuesto. Sí. De hecho, son huérfanos de cariño y atención positivo y son analfabetos emocionales, que además arrastran la experiencia de relaciones tóxicas, relaciones negativas, vínculos negativos. No solo tienen la carencia de lo positivo, sino tienen el exceso de lo negativo, de las relaciones tóxicas y de los vínculos negativos, a través de los cuales también se construyen los individuos, porque nada queda indiferente, no queda nada saco roto cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Todo les impacta, todo les influye y ellos aprenden a vincularse al mundo con ese lenguaje, utilizando esas herramientas.
Cuando un menor llega a un centro, viene de pasar vivencias traumáticas. Entonces, ¿en qué situación se encuentra en este centro cuando llegan estas circunstancias?
Lo normal es que se llegue a un centro porque se ha dado una voz de alarma, servicios sociales, el colegio, un vecino, quien sea, ha dado la voz de alarma de que hay una negligencia, un abandono, algún tipo de maltrato mínimo o máximo. Entonces el niño, niña, adolescente acaba en un centro, ¿no? Las condiciones son muy variadas, dependiendo del daño que ha podido padecer ese niño, niña, adolescente, te puedes imaginar las condiciones en las que llega. Los perfiles son variados. O son migrantes que vienen de otros países. El perfil es muy variado. Pueden arrastrar simplemente una pobreza severa o además son víctimas de trata o además han sido maltratados por sus padres, digo, en los países de origen y en España, y de ahí va exponencialmente. Y luego, ¿en qué situación se encuentran dentro del centro? Normalmente el proceso es, los niños y niñas pasan por un proceso de primera instancia, acaban en centros de primera instancia, donde se valora la situación en la que está y a partir de ahí se les deriva a otro tipo de recurso. Si son muy pequeños, existen familias acogedoras, que es raro y depende de la comunidad, pueden acabar en una familia acogedora. La ley obliga a eso. O sea, la ley a partir de 2015 obliga a las administraciones a que de 0 a 3 años no deberían estar ninguno. Y de 0 a 6, como medida excepcionalísima, deberían estar en centro. Pero esto no sucede. En centros están todos aquellos para los que no existe una familia. Es verdad que para los que se supone que es el mejor recurso, pero está claro que el mejor recurso no es. Siempre que exista la posibilidad de una familia, el mejor recurso no es. Una vez que se le deriva de esos centros de primera estancia a segunda estancia, esos centros de segunda estancia se convierten en su hogar. Sean pisos a pie de calle, donde el ratio es pequeño, sean macroinstituciones, donde el ratio es más grande, o instituciones medias, donde el ratio es mediano. Y a partir de ahí se convierte en su casa y se va a encontrar pues, con una rutina más o menos como la que existe en cualquier lugar, normalizada, en el sentido de que tú te levantas, desayunas, te vas al colegio a estudiar, después vuelves, haces los deberes o no, y a partir de ahí juegas un poco, cena y ducha y a la cama. O sea, eso es un poco la rutina que puedes tener en cualquier lugar, sea un piso, sea una macroinstitución o sea lo que sea.
En este papel los educadores deben jugar un papel fundamental. ¿Son suficientes y están bien preparados?
No, los educadores ni son suficientes, aunque también depende de las comunidades. Hay comunidades como Valencia, como Canarias o como Navarra, que han hecho un esfuerzo enorme por cambiar y mejorar el sistema de protección. Y aunque les queda camino, por ejemplo, en términos de educación de los educadores sociales, sí que están intentando mejorar ratios, esa asistencia que se da, que sea lo más personalizada posible, pero aún así está alejada de las necesidades de un niño. Y luego existen muchísimas otras comunidades en donde es un desastre total de pe a pa. Los educadores son excesivamente jóvenes, posuniversitarios, con un exceso de chavales a su cargo, 10, 12, 15, sin la educación adecuada y solos. O sea, que imagínate lo que pueden hacer esos educadores con estos chavales. Luego la educación tiene carencias en el sentido de que ahora se está obligando a una revisión constante del educador en cuanto a quién es, qué puede soportar, qué puede aguantar, cómo se vincula a estos chavales y si permite que estos chavales se vinculen a él y demás. Porque existen técnicas como la distancia óptima y demás que van en contra de educar a un niño o a una niña. Si tú te separas y no hay vínculo posible, no hay educación posible, no lo vas a educar. Si existe un mínimo vínculo, aunque no sea en referencia a un adulto como una especie de amor incondicional, como suelen tener los padres a los hijos, pues por lo menos tienes un poquito, algo. No es lo ideal, pero por lo menos tienes algo. Hay otros muchos aspectos que mejorar, pero ese es uno de los grandes, que los niños y niñas que acaban en centros no van a vivir esas experiencias de amor incondicional, amor positivo, y por lo tanto van a desarrollar grandes carencias siendo niños y en la adolescencia, porque van a sentir que nadie les quiere, que son individuos rechazados y que no merecen la pena que se les quiera, que no son merecedores de cariño, de atención, y por lo tanto no van a tener ese hábito y van a desarrollar grandes problemas de autoestima. Los individuos que no sean queridos y son rechazados no se pueden proyectar en el futuro. O sea, todo individuo que vive en tiempo presente, o sea, que está dañado, que está rechazado, que está dolido, que además lo único que conoce son las emociones negativas, los vínculos negativos, es como el perro apaleado que vive en tiempo presente. Cuando no importas a nadie, estás rechazado, tú no te puedes proyectar en el futuro, ¿no? En quién podrías ser, en quién quieres ser. Se te niega esa posibilidad. De ahí que te decía antes que son analfabetos emocionales.
¿Estos educadores son profesionales, pero van con vocación o simplemente que es una forma de encontrar un trabajo?
Se mezcla la vocación, por supuesto, y también se mezcla una idea que a veces es equivocada del salvador. O sea, está la figura del individuo que cree que el recurso que se va a utilizar, que es él, es más importante que otro tipo de recursos que se pueden crear. Esto lo cuenta muy bien un amigo que vivió este proceso, que se llama Enrique Martínez Reguera, y él cuenta que en los años 70, él fue pionero en el acogimiento, y él cuenta que en los años 70 existía la pobreza carencial. Sí se jugaba, pero se entendía que cualquiera podría estar en esa situación y que se habría venido pues de una carencia y que con cierta ayuda social y tejido y demás, si las personas querían salir, normalmente podían salir y mejorar un poco su vida. Había quien tomaba otras derivas y quien no quería, por supuesto. Y él cuenta que en los años 80 ya empieza a verse la pobreza como de una delincuencia, porque ya empieza a meterse la drogadicción, empieza a tacharse a los delincuentes, empieza a salir todo un sinfín a finales de los años 70 y principios de los 80, incluso en los años 80, pues de criminales, delincuentes que salen en las noticias como para tildarlos. Y ya la pobreza cambia de cariz. Pero es que en los años 90 da un giro aún mayor, porque salen un montón, se institucionaliza la pobreza. De tal forma que salen un montón de profesiones, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, para cuidar a los pobres. Y él cuenta, y yo estoy completamente de acuerdo, que en ese momento pasamos de una sociedad, quien tenía consumía y quien no, a consumidores y consumidos, donde unos, a través de una ideología y una pertenencia de clase y demás, consumen un recurso que pertenece a la vida de otros, al tiempo de otros, a los deseos y expectativas de otros. Y esto que te acabo de decir va mucho, porque es un constructo social, con muchas ideas que tienen gente que se mete a ayudar a pobres en este terreno y ayudar a niños y niñas en situación compleja. Si tú no tienes los pies sobre el suelo y te das cuenta de que lo que no importa eres tú, sino que lo que importa es el niño o la niña y cómo lo sacas adelante, puedes estar cometiendo atropellías y puedes estar con muy buena voluntad, pero haciendo un daño terrible a niños y niñas que necesitan otra cosa más que el salvador. Hay que decir que hay buenos educadores y que hay educadores que están revisionando el sistema y que están proponiendo cosas.
Hemos oído mucho hablar de abusos. ¿Hasta qué punto la estructura de los centros facilita que ocurran estas cosas?
En el mismo momento en el que tienes ratios medio elevados, los educadores no pueden hacerse con estos chavales, tienes 10, 12 chavales por educador, sin experiencia además, macro instituciones o en medio instituciones. Es muy difícil hacer el seguimiento de estos adolescentes, muy, muy, muy complicado. Lo que suele suceder es que estos niños, niñas y adolescentes crecen solos, es que ese es el gran tema, y mucha gente sabe que crecen solos. Entonces, los sacas de un lugar donde no pueden estar para meterlos en un sitio donde se supone que están protegidos, pero están desprotegidos totalmente. Sí, están protegidos respecto al daño que se les estaba haciendo en ese núcleo familiar, pero los desproteges en todo lo demás, los desarraigas y los dejas solos. Y es muy fácil que un desalmado sepa esto, porque son niños y niñas que crecen solos. Piensa también en los migrantes. Muchas veces son chicas que directamente tienen deudas con las mafias para cruzar la frontera. Y las mafias saben que están solas. E independientemente de que tengan deudas o no, las mafias saben que estas migrantes que cruzan como pueden, están solas en el país al que llegan. Y es muy fácil acercarse a ellas y hacer de ellas lo que quieran. Además, como te he explicado, al ser analfabetas emocionales, al estar solas, los niños y adolescentes no soportan el vacío. Entonces, es muy fácil que se vinculen a alguien que rápidamente les da cualquier cosa, les da una mínima atención. O les dice que les quiere o que se enamoran de ellas y les compran las cosas más elementales. Un móvil, unas zapatillas, cualquier cosa. Y aquí se suma otra de las capas, que va más allá del afecto y la necesidad de pertenencia, que es los vínculos negativos que te decía antes. Estos chavales y chavalas conocen bien cómo te mueves con los vínculos negativos y, por tanto, esto te suena y se mueven bien en ese terreno. Y además se suma la cosa más elemental, que es que estas adolescentes quieren parecerse a las otras. Y si tú no tienes un móvil, o no tienes unas zapatillas, o no tienes un tal, y alguien se las da, pues ya para conseguir incluso los elementos materiales más sencillos, serían capaces de prostituirse. Es verdad que no en una primera instancia, pero con el tiempo, metiéndolas, haciéndolas dependientes, comiéndoles la cabeza, etcétera, al final lo consiguen.
¿La acogida mejoraría estas situaciones?
Sí, sí, el acogimiento familiar tiene sus riesgos. Yo lo que he tratado de hacer en mi documental precisamente es mostrar cómo se viven los dos recursos. Mostrar cómo se vive en centros y cómo yo viví en centros con otros protagonistas y mostrar cómo se vive en el acogimiento. No pretendo demonizar las instituciones y los centros, en ningún caso. Simplemente poner cuáles son las virtudes y las carencias de cada recurso y caen por su propio peso. Porque una familia te da todo lo que te acabo de decir que es una carencia. Una familia te da de por sí un lugar de pertenencia, un amor incondicional, un valor como individuo, una aceptación en vez de un rechazo, una aceptación no solo familiar sino social, la posibilidad de vivir vínculos positivos, la posibilidad de que alguien te enseñe cómo es la sociedad, tú ves cómo funciona en el núcleo en el que caes, esos valores, esos intereses, tus padres acogedores te enseñan la dinámica de la vida. Eso no lo ves en centros. No tienen ni papa de cómo funciona nada. En muchos casos no saben ni freír un huevo. No tienen ni idea de nada. La familia es un termostato emocional. Hay una cosa que se llama heterorregulación. La heterorregulación es lo que los padres hacen con sus hijos. Les ayudan a entender las emociones, a saber que son pasajeras, a regularlas, a relativizarlas. Un niño que crece en centros no tiene esas posibilidades. Por eso explotan, es difícil controlarlos. A ver quién carajo se hace cargo de ellos. Claro, es que es muy complicado porque nadie les ha enseñado a eso. Nadie les ha enseñado a controlar nada. Y luego viene el hecho de que tú perteneces a un lugar y a los 18 años el recurso no acaba. No te vas a la calle o a donde tengas que irte. Tú tienes un lugar donde seguir construyéndote como individuo, un lugar al que perteneces. Hagas lo que hagas después con tu vida, pero tienes un lugar al que perteneces. En un recurso de centros a los 18 años se acabó. Pero eso no te evita todos los males que te he comentado. Eso lo único que hace es evitar que tú acabes en la calle y cuando salgas de instituciones seas un poco más adulto. Pero si arrastras toda una serie de carencias, no las vas a recuperar. Lo único que estás haciendo es postergando la agonía.
Hay distintos tipos de acogida, o por ejemplo, hay acogidas totales o parciales de fines de semana o estas cosas que pueden también ser positivas.
Sí, sí, sí. Hay varios tipos de acogida. Está la acogida de urgencia, que es la acogida de cualquier niño, niña que acaba de nacer o que sus padres se han detenido por drogadicción o entran en la cárcel o lo que sea, y de repente aparece una familia que se va a encargar de ellos durante un tiempo hasta que encuentren otra familia. Es verdad que son profesionalizados y que, pues al tener ese carácter de inmediatez, que en cualquier momento tienes que hacerte cargo de una criatura, pues tiene ese carácter. Existe el acogimiento en el que tú sales los fines de semana con una idea de quedarte en esa familia un poco más adelante. Esa es un poco la idea. Ir planteando si podría cumplirse esa relación o no. Normalmente todos los acogimientos son temporales hasta que se convierten en permanentes porque digamos que el acogimiento ahora mismo ha venido a sustituir a la adopción. Pues porque no hay un trabajo desde las administraciones con las familias biológicas y al no haber un trabajo con las familias biológicas no va a producirse ese retorno. El carácter de acogimiento es el retorno con la familia biológica. Pero eso no será casi nunca, por no decir nunca, porque la familia biológica no les ayuda a nadie. Entonces los niños se van a quedar en esa familia acogedora. E incluso pasando el tiempo, aunque se dé la posibilidad de que el niño o la niña retorne, han pasado 8, 10, 12 años, pues ese niño ya vive ahí, esa ya es su familia. Sería descabellado sacarle de ahí, sobre todo si ha creado un vínculo y una pertenencia a ese lugar. Eso es otro tema potente que queda pendiente por trabajar con las familias acogedoras. ¿En qué lugar queda la familia biológica y cómo se puede articular esas dos familias?
Hemos visto en series y películas americanas cómo se profesionaliza un tema que has tocado, la acogida, y como muchas veces se convierte en un negocio que puede terminarse en negativo porque estas familias de acogida lo único que quieren es el dinero. ¿Eso puede ocurrir en España o hay alguna legislación que prevé que esto no ocurra?
Pues yo no sé si existe legislación, pero sí lo que hay ahora mismo es una deficiencia brutal en las ayudas que reciben las familias acogedoras. Hoy en día eso sería imposible porque solo acoge quien puede y quien tiene unos mínimos de garantía para acoger, y los costes los paga la familia acogedora en su gran mayoría. O sea, una familia acogedora puede recibir al año de la administración apenas 3.000 euros. O sea, los niños y niñas que llegan a familias acogedoras necesitan más recursos que los niños que están en familias normalizadas. Para empezar, psicólogos, dentistas, o sea, ¿no? Te pueden contar muchas familias que los niños que llegan de centro les llegan con las bocas destrozadas, en las que tienen que invertir una fortuna. Les llegan con necesidades de psicólogos, que valen una fortuna. Hoy en día sería difícil. ¿Cabe que alguien en el futuro, cuando haya recursos, pudiera hacerlo? Por eso sí, pero aún así el recurso merecería la pena más que estar en centros.
Otro problema importante que no hemos tocado hasta ahora es muchas veces el rechazo social que tienen estos menores que están en acogida en centros. ¿Esto cómo se puede gestionar?
Lo que es curioso y habría que preguntarse es por qué las administraciones, teniendo a estos niños, niñas y adolescentes, que son en términos generales víctimas de situaciones muy complejas, como cuando hay cualquier caso mediático, o cuando se instrumentalizan políticamente, como ha hecho Vox con ellos, ¿cómo no salen de esas administraciones? Igual que saldría cualquier padre o madre a defender a sus hijos, cuando sobre todo se atacan injustamente, se demonizan injustamente, ¿y cómo no salen las administraciones a explicar, oye, estos son los niños que tenemos aquí, son víctimas, han padecido la gran mayoría cualquier tipo de abuso y maltrato, y lo que necesitamos precisamente es dar lo mejor como sociedad para estos niños? Habría que preguntarse por qué no lo hacen las administraciones. En las noticias la gente está confundida porque, claro, se confunden los recursos. Los niños y niñas son rechazados por la sociedad porque creen erróneamente que algo han hecho para estar allí. La sociedad cree que ellos son los delincuentes cuando son las víctimas. Y habría que cambiar todas esas dinámicas. Y habría que preguntarse por qué no se invierte. Yo te digo, yo no he escuchado todavía ninguna administración que haya salido públicamente a decir, oiga, señores, a ver si cambiamos ya un poco la visión que se tiene sobre esos niños, que son víctimas. Y necesitamos ayuda, necesitamos familias acogedoras, y necesitamos ta, 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 ta. Pregúntate por qué. No sé si es incompetencia, no sé si es dejadez, no sé si es todo a la vez, no sé si hay un interés detrás, no sé qué es.
¿Qué posibilidades mantienen estos muchachos de salir adelante en la vida en general? Imagino que habrá de todo, pero tú eres un ejemplo de una salida positiva. ¿Realmente qué posibilidades tienen?
A corto plazo, muy malas. La gran mayoría de chavales y chavalas que pasan por allí, hay un índice de fracaso escolar muy alto, muy elevado. Y esto se da porque las perspectivas de futuro a los 18 es que te vas. Entonces los chavales no tienen posibilidades ni ganas de estudiar, pero aparte es que arrastran situaciones muy complejas en las que está viviendo. Tú imagínate que de lunes a viernes estás en centros y los fines de semana vas con tus padres y vives cualquier tipo de violencia o situación compleja o lo que sea. Tú estás como el perro apaleado sobreviviendo. No tienes capacidad de ir un lunes al colegio a centrarte y pensar en la parte abstracta. Un catedrático en psicología, que es muy interesante, se llama Jesús Palacios, que él cuenta que cualquier tipo de daño que recibe un niño o una niña le afecta profundamente en la parte del desarrollo prefrontal del cerebro, que es donde tenemos la capacidad de atención, el lenguaje abstracto, que es el lenguaje académico. Por lo tanto, los niños y niñas que pasan en centros tienen dañado esa parte del cerebro prefrontal y va a crecer más lento que en el resto de los niños, pues evidentemente van a ser fracasos escolar y por lo tanto sus perspectivas de futuro pues se van a ir reduciendo cada vez más. Normalmente a los 16 años se te empieza a decir que tú a los 18 te vas y por lo tanto que estudies un oficio, que a mí me parece bien, es tan digno cualquier oficio como cualquier otra cosa en la vida. Lo que pasa es que aquí estás un poco más obligado por las circunstancias, porque te vas a ir a los 18 años. A esto se mezcla lo que te decía, que si tú no comprendes el mundo, cuando salgas a los 18 años, difícilmente vas a adaptar esta dinámica de ser un trabajador con una vida estable, donde vas a trabajar y vuelves. Va a ser muy difícil que tú te adaptes a ello. Tú lo que quieres es vivir emociones, vivir la vida. No has tenido un crecimiento interno como para pasar por el deber ser de la sociedad. O sea, los padres lo que hacemos es llevar a nuestros hijos del ser al deber ser, con todas las cosas que eso conlleva. Esa transición, esa construcción, no la hacen los niños de centros, en términos de personalidad. O sea, la personalidad tiene, según la psicología, tres etapas. Lo que recibes biológicamente y por cultura, ¿no?, en la clase a la que perteneces. Cuando llega la adolescencia, esa parte en la que empiezas a elegir, en lo que se llama la personalidad adquirida, vas adquiriendo tus hábitos, a hacer deporte o a fumar o lo que sea. Y luego ya la personalidad elegida posteriormente, ya cuando tienes 20 años. Pues imagínate, los niños que pasan por centros no tienen la capacidad, la posibilidad de construirse como individuos. Porque todo lo que eligen va mal. Todo está desestructurado, amorfo. Todo lo que eligen y todo lo que adquieren son hábitos que no forman parte de la sociedad, que están desestructurados, que pueden ser incluso negativos para ellos en muchos casos. Y claro, la perspectiva a corto plazo cuando salen son malas. Es verdad que la gente a base de prueba y error, entre los 18 y los 30 años, pues se rehace. Cada uno pasando por donde tenga que pasar, la gente se suele rehacer. arrastrando luego a lo largo de su vida lo que arrastren. Pero claro, se paga a veces unos precios muy altos.
Muchas gracias, Raúl, por esta interesante conversación. Esperemos que ayude un poquito a que se tome conciencia sobre este problema. Esperemos que las administraciones mejoren la situación y puedan encauzarse bien todos estos problemas. Muchas gracias, muy interesante. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Lucas. Un placer haber estado contigo.
Hemos hablado con Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos y antiguo tutelado en un centro de menores. Sobre este documental pueden informarse en la página web https://asicrecenlosenanos.com. Apreciados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta emisión haya sido de su interés y les deseamos buenas tardes.
Cuando murió mi abuela Lola yo estaba encerrado. No fui para que mi familia no me viera desposado. Dijiste que Proyecto Hombre era una academia. Hasta que entré un día, la vi allí fregando. Comprendí por qué mi tía siempre estaba peleando. Entendí que era el dinero y que mis padres gritaran tanto. Mi madre en el bar, toda la tarde trabajando. Mi padre por la noche con navajas y borracho. Normal que se levantara, luego cruzado. Hay muchas cosas que no entiendes cuando eres muchacho. Hay muchas cosas que no sabes y que te dejan rastro. Hay mariposas que aletean y crean tornado. Te vi comerte más de 10, le vi quitar dártela, forcejeando. No sé qué ser real, solo estoy recordando. Si yo fuera mi propia censura, lo acabaría dejando. No es solo mi vía, sino otras vías que trascienden a la mía. Mi poesía rara, descarada, demasiado sincera en un lugar de hipocresía, en un mundo de barreras. Me gustaría que todas esas cosas no las recuerdes. Prefiero recordarlas, tenerlas presentes. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte.
Nació en Soria en 1994, es graduado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. Ha recibido varios premios poéticos, como el Arte Joven de la Junta de Castilla y León, por el poemario Némesis Inversa. Buenas noches, Martín Izquierdo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, gracias. ¿Qué nexo, a tu juicio, existe entre la restauración, el arte y la poesía?
Podría empezar diciendo que quizás no hay ningún nexo. Quizás el nexo es más biográfico que otra cuestión, es una cuestión de afinidad. De alguna forma, cuando escribo, cuando conceptúo un poema, existe una relación objetual casi con el poema, igual que la relación que existe con el objeto restaurado y con el objeto de museo.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Fíjate, es una pregunta que tampoco me había hecho en los últimos tiempos. Supongo que tiene que ver con que me he criado en una casa en la que mis padres son profesores y había libros, que creo que es un patrimonio importante. Y entonces siempre he tenido cerca libros y ha sido quizás por ahí, de manera accidental, surge el interés por la literatura, ¿no?
Si hablamos de poesía, ¿qué supone para ti la poesía?
Pues la poesía para mí supone que es un espacio completamente libre porque no está condicionado por cuestiones materiales, como puede ser, por ejemplo, el arte plástico o cómo puede ser la restauración. Es un espacio en el que uno puede construir ideas propias y quizás podría ser uno de los artes más libres en ese sentido, en el sentido de no tener condicionantes materiales tan fuertes. Cualquiera puede escribir. Quizás no cualquiera puede tener tiempo para leer, eso sí.
Si hablamos ahora, Martín, de los atributos esenciales del poeta, a tu juicio dices que tiene que estar presente en el mundo actual, ¿es así?
Yo creo que estamos presentes en el mundo actual involuntariamente. Realmente es algo que no podemos elegir, somos contemporáneos. Otra cosa es que sea el tema que nos interese. Pero de alguna manera sí que creo que tiene que existir una posición sobre la realidad. No digo que la poesía tenga que ser un panfleto, que esto es muchas veces lo que se interpreta como poesía social, sino que de alguna manera hay una toma de partida, de punto de vista, de perspectiva sobre la realidad que debe estar en la poética.
¿Debe tener una actitud especial el lector y el escuchante de poesía ante el fenómeno poético o no?
depende de qué consideremos que es el fenómeno poético. Hay muchos autores que sí que están en una línea, quizás están favorecidos por ser más, una literatura más blanca, o quizás es una literatura que se puede oficializar porque no incomoda, y luego hay muchos autores que no pertenecemos a un círculo poético concreto, o sea, que no tenemos ese entorno. Entonces, ante la poesía, creo que cada autor tiene esa libertad de plantear una construcción de ideas propia. O sea, cada poema puede ser pues como un cuadro, en el sentido de que se construye de base y es un espacio de investigación.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Sí, hay muchos poetas clásicos que nos pueden interesar, pero algún poeta actual, por ejemplo, Carlos Pardo, me parece un poeta muy interesante en su posición estética, en su construcción sobre el arte contemporáneo, también tiene influencia de esto. Luego también podría hablar, a veces ni siquiera son poetas, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el ensayo. Por ejemplo, existe un texto sobre la historia de la falsificación en España, que es muy interesante, es de Julio Garo Baroja, y a mí me ha servido muchísimo para entender un poco cómo funciona el fenómeno de la creación y el fenómeno de la construcción de la historia y de las noticias, que es un tema que a mí me interesa mucho, lo de la falsificación.
Si hablamos, Ana Martín, de las características de tu poesía, dice algún crítico que son ideas originales, prosa impecable, cultismos y poemas modernos transgresores, ¿es así?
Me gustaría pensar que sí. Son palabras generosas. No sé, uno no puede valorar su propia originalidad. Yo creo que la originalidad a veces es una falta de memoria o localizar los referentes que uno tiene, que todos copiamos sin querer o voluntariamente muchas cosas. A mí me interesa mucho cómo el lenguaje construye ideas y jugar con el lenguaje y jugar con los conceptos. Y a veces se comenta o me dicen, bueno, es que veo elementos cultos mezclados con elementos o con vocabulario cotidiano. Creo que eso ha sido un hilo conductor, un elemento, digamos, representativo de la poesía siempre. Esa mezcla entre lo clásico, transgredido a través del lenguaje actual.
Martín, tu último poemario se titula Landrop, editado por La Astura en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
En total creo que llevo escritos unos 7 poemarios, de los que están publicados con distribución 2, que es Glamrock, y el anterior, que es Autorretrato Ecuestre, del 2019. Y son una continuación, digamos, porque fueron escritos el primero cuando estuve en la Fundación Antonio Gala en Córdoba en el 2013-2014, y luego reescrito y retocado. Y este último está escrito entre el 14 más o menos y el 18, y luego lo he publicado en el 21. O sea que al final existe una continuidad en cierta crítica o ciertos elementos que hablan sobre fracaso generacional, juegos con el lenguaje para cuestionar la historia, pero no sé verlo en perspectiva, no soy el autor de alguna forma, entonces es difícil.
Si hablamos ahora del proceso creativo tuyo, dices que editas pocas cosas y las publicas con cierto retraso, ¿es así?
Sí, y de hecho esto en el mundo actual pues puede ser casi un anatema, porque actualmente parece que estamos alimentando todos un poco el mundo de las redes con textos, con creación artística de diversa índole, y se consume todo en el momento. Entonces, una de las paradojas es que a veces lo que llega hoy en el 2021 lo escribí hace 5 o 6 años. Pero creo mucho en esto, ya que no es productiva, ya que la poesía no nos hace ricos ni tiene esa función y te permite un espacio más libre que otras artes que están condicionadas por esas cuestiones materiales, pues de alguna manera los libros tienen que estar publicados cuando tú te sientas cómodo con ellos.
A nuestros invitadas e invitados les proponemos que elijan un libro de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Voy a leer un poema del último libro de Glamrock que trata sobre la cuestión urbanística y las promesas electorales, que se llama Ad Electionem Proxima. En los confines de los jardincillos urbanos elevaré mi mausoleo. Árboles trenzados en muñones, familias con carrito, acero cortén, limonita, baba de caracol chorreando en óxido. Riguroso brutalismo de maqueta, la avenida polimorfa completamente peatonal. Tráfico soterrado o plazas de garaje. Perversión masoquista del búnker o diáfana agorafobia en fuga. Un nuevo eje revitalizar centro. Concurso de ideas ganado. Abstenerse stop. Nepotismo, ejem, lo bueno no es barato. Mientras dure el césped seremos figuritas, Warhammer para una inmobiliaria. Después todo será nuestro. Fracaso, tremendo picadero o vertedero de diseño, donde antes tampoco hubo arquitectura. Nótese la fuente con chorrito.
Thank you. ¿Recuerdas, Martín, en qué contexto personal o social escribiste este poema?
Este poema en realidad está relacionado de manera anecdótica con las distintas obras que uno va viendo. He vivido en Madrid, he vivido en Soria y precisamente a través de trabajar como restaurador uno observa pues muchas veces cómo se permite la destrucción de paisajes, de espacios, de contextos arqueológicos o simplemente la remodelación de cosas que no son necesarias. Esta obra faraónica, podemos decir. Entonces, es un poco ese es el contexto, porque ser restaurador en España, hoy no tenemos ni colegio ni derechos específicos para los restauradores, no tenemos una protección, digamos, pues lo que te hace es ver el mundo desde esta perspectiva, quizás, por lo menos en mi caso, que es donde puedo hablar.
Has hablado antes de promesas electorales. El próximo domingo, día 13 de febrero, se celebran en Castilla-León elecciones a las Cortes de esta comunidad autónoma. ¿Qué presencia hay a tu juicio de la poesía en lo que estás escuchando últimamente en esa campaña electoral?
Yo no veo mucha presencia poética, pero yo creo que esto tiene también una explicación. Y la explicación es sencilla. Primero, puedo hablar en el contexto de Soria, es un espacio pequeño y las personas que podrían hablar, digamos, o posicionarse acerca de una posición artística o una posición crítica acerca de esa cuestión, pues o están en instituciones y no quieren tener problemas o están vinculados con premios y tampoco quieren. Eso es mi opinión, no puedo demostrarlo, pero evidentemente es una sensación. Y por otra parte, la gente más joven sí que tenemos una posición crítica. Creo que la situación actual de precariedad y desempleo genera mucha dificultad para que una persona pueda manifestar públicamente su opinión política, porque al final estás continuamente siendo auditado por los medios o por las redes. Entonces, esa es un poco la paradoja.
Finalmente, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2022?
Como poeta prefiero no pensar en proyectos a largo plazo, porque los libros se van gestando lentamente ahí en cuadernos, yo escribo todo a mano, y muchas veces uno tiene varias cosas, porque también escribo aforismos o algún relato, pero el proceso es lento. En cualquier caso, hablando con mi editora, Lidia y Diana de la Astura, que son maravillosas, pues me decían que el proyecto de este año es seguir promocionando el libro, porque también hay que hablar un poco de estas pequeñas editoriales que tienen muchos menos medios de comunicar los poemas y de llegar al público, y entonces pues hay que remar un poco con ellas a promocionar los libros y hablar de literatura, que creo que es de lo que menos se habla cuando se habla de literatura.
Martín Izquierdo, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreras.